¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. Muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes. Tiempo de Juego. Bienvenidos al trigésimo día del estado de alarma en nuestro país. Bienvenidos a 10 horas y media, hasta la 1:30 de la madrugada, cuando termine el tertulión, de radio y algo de deporte. Hoy, dentro de un instante, tendremos que conectar con el Palacio de la Moncloa porque hay comparecencia del presidente Pedro Sánchez. A lo mejor no hay ningún anuncio de novedad, sino un simple llamamiento a la unidad, al esfuerzo, etcétera, etcétera. Pero por si acaso estaremos allí en cualquier momento. Así que en cualquier momento interrumpimos el transcurso normal de nuestro programa, que nos va a acompañar, como siempre, con un montón de historias, repito, hasta la 1:30 de la madrugada. En este día en el que los números no son buenos, ha vuelto a subir el número de contagiados a 5.167. Ayer estábamos en 4.000, hoy ya en 5.000. Y el número de fallecidos, también por desgracia, ha vuelto a subir de los 500 y pico de ayer a 619 en el día de hoy. En el que hay más noticias, empezamos como siempre repasándolas con Álvaro Echeverría, Informativos COPE. Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal, Paco? Pues esos números sí que son malos, aunque la mejor cifra, la cifra en la que se fijan ahora mismo desde el gobierno, es en la de recuperados, que ha detallado la directora del Centro Coordinador de Emergencias, María José Sierra.
Son los pacientes que ya han sido dados de alta, que suponen algo más de un 37% de los casos notificados, y este total de casos dados ya de alta es de más de 60.000 personas en el día de hoy, 62.391.
Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos además han celebrado la quinta reunión por videoconferencia desde que se decretó el estado de alarma, y hay cosas que no cambian. Sánchez ha tenido que volver a escuchar críticas por cómo están gestionando la crisis, por ejemplo, del presidente de la Generalitat Catalana, de Quim Torra, que ha criticado que el gobierno no haya prolongado el permiso retribuido, por lo que un buen número de personas volverán a trabajar entre mañana y el martes, y le hacen responsable de posibles rebrotes del virus. Meritxell Budó es la consejera de la presidencia de la Generalitat.
Si con estas medidas hay un rebrote en nuestra tierra, los responsables de este posible rebrote, serán esas personas que toman las decisiones sin tener en cuenta la opinión de los expertos.
Una reunión que detallará Sánchez ahora en rueda de prensa y a la que, por cierto, llegaba dos horas tarde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que estaba en Barajas recibiendo un avión de la comunidad con 113 toneladas de material sanitario que se va a repartir entre los hospitales de la región.
Bueno, así viene el día. En cualquier momento, repito, tendremos que conectar con Moncloa para oír a Pedro Sánchez. 30 días llevamos ya de confinamiento y nos quedan por lo menos otros 14 hasta el 26 de abril, por lo menos. Es probable que luego vengan otros 15 más, hasta el 10 de mayo o por ahí. Del deporte, bueno, es que no hay gran cosa. Hoy el Consejo Superior de Deportes le ha dicho a la Real Sociedad, de presidenta del Consejo a presidente de la Real, que no podéis entrenar el martes, como era la intención de la Real, que al parecer sí tendría una cierta razón legal, porque lo que está prohibido es abrir recintos deportivos, pero no se consideraría una apertura en el entrenamiento profesional. Pero les ha dicho, oye, no os olvidéis de volver a entrenar el martes que viene, aunque sea de dos en dos. ¿Qué más? Bueno, siguen los líos en el Barça, la junta directiva telemática en la que se tiene que tratar la sucesión de los directivos que han dimitido, parece que se pospone a mañana. Ahora ampliamos. Los locos del motociclismo tienen un Marc Márquez Valentino Rossi virtual ahora. Empezaba a las 3 de la tarde. Virtual, ¿eh? Si lo buscas por internet lo encuentras seguro. Corre todo, pero he dicho Marc Márquez y Valentino Rossi por lo que da más morbo. Siguen llegando acuerdos de clubes con sus jugadores. El Levante acaba de anunciar el suyo. Si no vuelve la Liga, el recorte salarial a los jugadores del Levante es de un 20%. Pero si vuelve, aunque sea a puerta cerrada, sería solo un 3%. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de Carlos Sainz, el padre, que cumple 58 años. Recibe el alta un histórico del fútbol escocés de la liga inglesa, Kenny Dalglish. ¿Y qué más tenemos? Bueno, que hay concurso de estrellas de la NBA esta madrugada. Hay un Courtois contra Güero jugando al baloncesto también esta noche. Son bacalaillas. Nos va a explicar Fouto las nuevas reglas que se implantarán desde ya cuando se reanude el fútbol en todo el mundo de la International Board. No es que haya nada que sea un cambio dramático, pero sí hay nuevas interpretaciones de las manos, de las dichosas manos. Pues enseguida lo contaremos también. ¿Y qué más da? Si es que tampoco hay mucho que hablar de deporte. Pero vamos a intentar hacer una llamada importante para el futuro del fútbol. Luego les cuento. En fin, 30 días de confinamiento. Hoy sería Operación Retorno. Domingo de Resurrección y conectaríamos con la DGT para decirnos cómo están de atascadas las carreteras españolas. Luego vamos a conectar para que nos digan cómo están de vacías. Hoy habría un Barça Athletic de Bilbao. Buen partido. Un Alavés Osasuna. El Betis recibiría al Español. El Eibar al Valencia. El Leganés jugándose la salvación al Granada. El Levante al Atlético de Madrid, luchando el Atlético por meterse en Champions. El Real Madrid recibiría al Mallorca. La Real Sociedad al Celta. Habría un Villarreal-Sevilla de sabor europeo. Y un Real Valladolid-Getafe. ¡Qué tiempos de lo que había liga! Bueno, que están activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp Mansilla
677-580-461.
Pues empezamos.
Porque no hay paredes que nos detengan, porque cuando todo invita a frenar, nosotros decimos, esto no tiene que parar. Mercadona, junto a más de 2.000 empresas de la cadena agroalimentaria eficiente y abierta a todos aquellos que se quieran sumar, impulsa la campaña con el hashtag, esto no tiene que parar, para reconocer a todos los trabajadores y empresarios que desde sus fábricas, oficinas o casas están trabajando para que la rueda de la economía de este país no pare. Súmate en estonotienequeparar.com.
Bueno, enseguida desarrollamos todo y vamos a tener, creo, un programa muy bonito de tiempo de juego hasta la 1:30 de la madrugada. Antes de nada, le voy a preguntar a Ricardo Rodríguez, nuestro compañero experto en Moncloa. ¿Te dicen hora de aparición de Pedro Sánchez? Hola, Ricardo, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Sí, me dicen que a las 3:10, o sea, en apenas 2 minutos, el presidente arrancará esa comparecencia después de una dura, bastante dura y tensa reunión con los presidentes autonómicos por videoconferencia, esa reunión que ha durado 5 horas y que ha venido cargada de reproches por parte de presidentes autonómicos de todos los colores. Es verdad que los socialistas, como era de esperar, han cerrado filas con el presidente, pero también ha habido alguno que ha deslizado la idea de que esperan poder tener más información con mayor antelación, puesto que...
Si no enterarse, bueno, de las 10.000 de mascarillas por la tele,
porque muchos de ellos, bueno, al parecer se enteraron ayer por la tarde tras la rueda de prensa, se les comunicó oficialmente tras la rueda de prensa de ayer que hubo también sobre esta hora, de que se iban a repartir 10 millones de mascarillas a partir de mañana, vale, mismo, mañana, pasado y el miércoles, puesto que mañana hay todavía 8 comunidades autónomas en las que es festivo.
Vale, bueno, pues inmediatamente conectamos con la comparecencia del presidente del gobierno. Vamos a dar lo que es la comparecencia de Pedro Sánchez. Luego las preguntas, como ahora es por videoconferencia y se puede hacer turnos farragosos y cortes técnicos, etcétera, etcétera, pues ya nos las resumirá Ricardo Rodríguez si dice algo importante en el turno de preguntas y respuestas. En fin, está 30 días, es que es un número muy redondo para hacer un balance. A mí se me está haciendo eterno y se me está pasando volando, las dos cosas. Se me está haciendo eterno el no ver a la gente normal,
el no ver normalidad, pues yo qué sé, que jueguen al fútbol, que los niños estén en el parque, que la gente vaya a su trabajo, pero por otra vez que se me pasa volando. Cuando abro y cierro los ojos, ya es sábado otra vez y ya estamos otra vez aquí haciendo tiempo de juego. ¿Va a hablar Pedro Sánchez? Pues venga, vamos a la comparecencia del presidente del gobierno.
Diagnosticadas de un contagio y de ellas 16.972 han perdido la vida y 62.391 han sanado. Estas son las estadísticas, pero debajo, lógicamente, de las estadísticas late la vida. Esos números hablan de seres humanos, de compatriotas, representan la angustia y la esperanza de los enfermos, la desolación de quienes han perdido a los familiares y amigos, y también la alegría de quienes se han recuperado. A todos ellos y a todas ellas les honramos, recordamos y también reconocemos. Esos números reflejan también la magnitud del desafío ante el que nos estamos enfrentando. La fuerza del enemigo que nos ha invadido, su enorme peligro. Desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, nunca la humanidad se había enfrentado a un enemigo tan letal para la salud y tan pernicioso también para nuestra vida económica y social. Desde que iniciamos el confinamiento han pasado 4 semanas. 4 semanas de lucha firme de toda la sociedad española contra el virus. 4 semanas en las que hemos asistido a situaciones durísimas, pero también 4 semanas que están a punto de cambiar el curso de esta guerra. En estas semanas hemos visto nuestros fallos, nuestras debilidades, pero también nuestros aciertos y nuestras fortalezas. En este tiempo hemos empezado a reducir el volumen de los contagios, también aunque sigan siendo extraordinariamente altas las muertes, a aplanar eso que dicen los epidemiólogos, la curva, a quitar presión al sistema sanitario tan importante en estos días. En los días anteriores a la declaración del estado de alarma, para que nos hagamos una idea, el crecimiento de los contagios era de un 38%. Tras un mes de dura lucha de toda la sociedad española contra el virus, hoy es de un 3%. Sigue siendo alto, pero no es el 30 y tantos% que teníamos antes del estado de alarma. Han sido decisiones muy difíciles. Yo me hago cargo, el gobierno se hace cargo. Han sido muy decisiones muy difíciles las que hemos tenido que tomar y que han tenido que ser aplicadas por el conjunto de la ciudadanía española. Pero han beneficiado al conjunto de ciudadanos y ciudadanas, han beneficiado al conjunto de comunidades autónomas y con ello, en consecuencia, al conjunto de españoles. Estos resultados se reflejan en el número de hospitalizados, en la carga de las UCIs, y son además más alentadores porque son todavía consecuencia de las primeras medidas de aislamiento decretadas hace un mes. Por tanto, no están recogiendo aún los efectos de la hibernación de todas las actividades económicas no esenciales que entró en vigor el pasado día 30 de marzo, hace 2 semanas, y que deberían comenzar a notarse a mediados de la semana próxima. No es todavía la victoria, ni mucho menos. Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas. Pero son los primeros pasos decisivos en el camino a la victoria. Son resultados alentadores, porque nos dan ánimo y porque permiten no relajarnos ni un instante, porque no podemos deponer las armas, sino que lo que tenemos que hacer es seguir combatiendo. Ahora ya hemos comprobado que podemos salvar miles de vidas con el esfuerzo de todos y no vamos a parar de hacerlo y de hacerlo mejor. Nada nos va a detener hasta vencer en esta guerra. La particularidad de esta pandemia que hoy aflige al mundo entero es que nos desafía en el frente sanitario y a la vez también en el frente económico y social. Amenaza con arrebatar vidas y a la vez triturar el tejido económico y social en nuestro país. Por eso, la respuesta exige combinar medidas que eviten el contagio, que permitan la recuperación de nuestro sistema de salud y que a la vez eviten la parálisis, el colapso de nuestra economía con los efectos nocivos que pudiera tener sobre el empleo en nuestro país. Acaba de concluir el periodo de suspensión excepcional al nivel de un fin de semana de todas las actividades económicas no esenciales que establecimos hace 2 semanas, adelantando 8 días la pausa de la Semana Santa con un permiso retribuido recuperable. Entre el lunes y el martes, según los calendarios laborales de cada comunidad autónoma, se van a reanudar las actividades económicas que fueron hibernadas el día 30 de marzo y solo esas. Y quiero subrayar esto, solo esas. Las demás actividades que fueron interrumpidas al decretarse el estado de alarma seguirán estando interrumpidas. Del mismo modo, el confinamiento general será la regla durante al menos estas dos próximas semanas y solo estarán exceptuadas del confinamiento las salidas relacionadas con los trabajos autorizados o con las compras permitidas. Ni una sola más. Pero ni siquiera la situación será la misma que hace dos semanas. Si realmente lo pensamos, no va a ser lo mismo que hace dos semanas para las personas que van a reanudar su actividad a partir del día de mañana. Siguiendo el criterio de los expertos y también los consejos de la Organización Mundial de la Salud, quienes presenten el menor síntoma o hayan estado en contacto cercano con contagiados deberán abstenerse de acudir al trabajo. Todos los trabajadores y trabajadoras deberán protegerse en los desplazamientos y los centros de trabajo deberán proporcionar las máximas condiciones de protección. Y además, quedan exceptuados de esta reincorporación las personas más vulnerables en razón de su edad, de su embarazo o de padecer enfermedades cardiovasculares o pulmonares, diabetes u otro tipo de enfermedades crónicas. Siempre y cuando su médico considere que su riesgo es alto y les curse una baja. Quiero en consecuencia ser muy claro. No estamos siquiera entrando en la segunda fase, en lo que han venido a llamar los expertos la fase de desescalada. Prosigue el estado de alarma. Continúa, en consecuencia, el confinamiento general. Únicamente ha finalizado la medida extrema de hibernación al nivel del fin de semana de todas las actividades económicas no esenciales que ha estado en vigor durante estas dos últimas semanas, aprovechando precisamente la Semana Santa. Lo que sí que me gustaría trasladaros es que vamos a aplicar marcadores recomendados por el comité científico que asesora al Gobierno, por los expertos, para medir con rapidez tanto la propagación de los contagios como la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud. Estos marcadores serán los que nos guiarán en la futura desescalada y los que nos aconsejarán eliminar poco a poco, esperemos que muy pronto, unas u otras restricciones. Si ganamos el terreno al virus y nuestro sistema de salud recupera tono, avanzaremos en esa desescalada. Si no es así, quiero ser muy claro, mantendremos o reforzaremos las restricciones, porque lo primero para este Gobierno siempre será la salud y la vida de nuestros conciudadanos. Todos estamos deseosos de recuperar las relaciones, de salir a la calle, de reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, de abrazarnos. Pero el deseo es aún mayor el de ganar esta guerra, de evitar una recaída, de poner en riesgo todo lo que hemos logrado juntos durante estas cuatro semanas. Por eso la desescalada que comenzará, como pronto, dentro de dos semanas, va a ser progresiva y muy cautelosa. La que debe ser, en cambio, inmediata, si me permitís el símil, es la desescalada en la tensión política. Lo que está soportando el mundo entero, y nuestro país, lógicamente, en primera persona, no es un accidente ni una simple calamidad, por grave que ésta sea. Estamos viviendo algo sin precedentes. Lo dije en alguna otra comparecencia, la mayor crisis de nuestras vidas, la mayor amenaza para la salud y para el bienestar social en un siglo. La tarea, por tanto, es ingente, será larga y necesitará de la capacidad y de la aportación y el talento de todos y de todas. La potencia destructiva del virus no distingue ni territorios ni colores políticos. No elige las ciudades, tampoco elige los países por el color político de su gobierno. Estamos inmersos en una guerra total que nos incumbe a todos. Y la respuesta, en consecuencia, debe ser común, unida, tanto en el plano nacional como también en el plano europeo, y también global. Europa, en este sentido, ha logrado a lo largo de esta semana un acuerdo que, es verdad, no colma plenamente nuestras demandas, pero que supone una primera inyección de energía para el durísimo golpe que está soportando nuestra economía. Seguiremos, lógicamente, reclamando una respuesta más ambiciosa. Seguiremos proponiendo un verdadero plan Marshall para reactivar las economías europeas tan pronto como dejemos atrás esta fase álgida de la crisis. Pero también somos justos y valoramos el acuerdo por los recursos que aporta y sobre todo por la voluntad política de unidad que refleja. Ese mismo espíritu de unidad alcanzado en Europa es el que necesitamos también dentro de nuestras fronteras, entre nosotros. Nuestro país, España, se encuentra entre los más dañados en esta primera etapa de la pandemia. Los daños en vida son irreparables, pero sí podemos adelantarnos para mitigar los daños económicos y también los daños sociales. Y la forma de lograrlo es, una vez más, con unión. Necesitamos un gran pacto para la reconstrucción económica y social del país. Del primero al último, nuestros compatriotas están librando una guerra, forman en primera línea los sanitarios que llevan semanas batiéndose contra el virus esa línea de combate, muchas veces con armas y recursos insuficientes. Respaldan su esfuerzo desde sus puestos otros como, por ejemplo, los agricultores, los transportistas, los reponedores, los cajeros, los hombres y mujeres que se dedican a proveernos de todos aquellos alimentos y de todos aquellos servicios que necesitamos para transitar este confinamiento. Proporcionan cobertura en las calles, en los espacios públicos, militares, policías, con la disciplina y con el rigor que les es propio y que agradecemos. Sostienen la economía constructores y metalúrgicos, trabajadores de cuello blanco o de mono azul. Aportan su creatividad al combate los profesionales de la cultura, a los cuales quiero reivindicar en estos momentos tan difíciles. Resisten desde las casas profesores, alumnos, padres, hijos, mayores, jóvenes. Y lo hacen todos unidos, unidas, de norte a sur y de izquierda a derecha. Esa es la lección de unidad de los españoles. Y ese debe ser el ejemplo del que debemos aprender todos los políticos. Debemos empezar ya la desescalada en la tensión política. Deben quedar atrás las palabras gruesas, el lenguaje agresivo, por parte de todos. Y yo, como presidente del Gobierno, me comprometo a trabajar en primera línea por ello. Como presidente, esa es mi responsabilidad y así la asumo. Todos los días nuestros compatriotas se asoman al televisor atentos a conocer los datos y el parte fatídico que nos traen las cifras de muertes y también de contagios, pero también los datos de curaciones. Y todos los días se emocionan al ver la formidable imagen de unidad en los hospitales, en las fábricas, en los balcones de nuestras calles y ciudades, pueblos, también en los hogares. Y de pronto ese ejemplo se interrumpe y deja paso al espectáculo de políticos peleándose. La desescalada en la tensión política debe empezar ya, cuanto antes, y debe dar paso a la unidad, al diálogo, al consenso y al acuerdo. Este, quiero garantizaros, será mi empeño absoluto, y a él me consagraré. En tanto persista esta emergencia, no saldrá de mis labios otra palabra que unidad. Ni un reproche, ni una crítica, ni un desplante. Unidad y gratitud a todas las fuerzas políticas que ya han manifestado su disposición favorable a ese gran acuerdo por la reconstrucción social y económica del país. Este es el mensaje que acabo de transmitir a los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas y que trasladé también durante la pasada semana a los principales partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados. Les he manifestado además que el acuerdo para la reconstrucción económica y social que precisamos solo alcanzará plenamente sus objetivos con la participación de todos los partidos políticos en la oposición, también del principal partido de la oposición, un partido que ha gobernado España durante muchas legislaturas, 4 a lo largo de la historia de la democracia, y que gobierna en varias comunidades autónomas de gran peso, en los que, lógicamente, va a descansar el acuerdo y la capacidad de diálogo en lo que respecta a los gobiernos autonómicos. Por tanto, lo digo públicamente, mi propuesta es de corazón y es sincera. La oposición, toda sin excepción, debe ser parte de la reconstrucción económica y social. Al igual que tienen que participar con protagonismo otras fuerzas políticas que representan la pluralidad conjunta de nuestro país. La comprensión de la España de hoy es distinta. España es abiertamente pluripartidista. Y esta realidad, esta diversidad, que es también nuestra riqueza, es la que debemos gestionar entre todos, con determinación y también con humildad. En los próximos días convocaremos a todas las fuerzas políticas, también a los agentes sociales, a los empresarios y a los sindicatos, al conjunto de comunidades autónomas, también a los ayuntamientos, y antes de que concluya esta semana quisiéramos celebrar la primera reunión para impulsar esos nuevos pactos de la Moncloa. En esta crisis se juegan muchas cosas. También se tiene que probar que la democracia significa pluralidad, pero significa también unión cuando el ataque de un enemigo común lo hace necesario, como es el caso. La primera generación de políticos de nuestra democracia estableció hace 40 años ese precedente. Propongo que nos inspiremos en su ejemplo y busquemos el acuerdo. Trabajemos por el acuerdo. Es necesario el acuerdo. Es verdad que desde entonces los acuerdos no han sido la regla, sino más bien la excepción, por desgracia, en nuestra vida política democrática. Pero también ha habido acuerdos y además esos acuerdos han servido para resolver grandes problemas colectivos. Llegamos a un pacto antiterrorista y vencimos juntos al terrorismo. Llegamos a un acuerdo sobre la sostenibilidad de nuestras pensiones, el llamado Pacto de Toledo, y hemos aportado juntos estabilidad a las pensiones de nuestros más mayores. Todos sabemos que el problema que tenemos por delante es infinitamente mayor que cualquier otro que hayamos tenido delante durante estos últimos 40 años de democracia. Que el reto es inmenso. Me atrevería a calificarlo de descomunal. Todos sabemos que cuando venzamos esta guerra, que la vamos a vencer, estoy convencido, necesitaremos todas las fuerzas del país, tanto políticas, institucionales como sociales, para vencer la posguerra. Necesitamos a todos. Nos necesitamos todos. Las propuestas de todos, el concurso de todos, la unión de todos. Al menos a todos los que estén dispuestos a colaborar, cuantos más, mejor, les agradezco su actitud y su disponibilidad. Hoy, los españoles, como el resto de la humanidad, hacemos frente a un enemigo formidable, un enemigo mortal, que ha invadido nuestras ciudades, nuestros pueblos, poniendo en peligro nuestras vidas, nuestra salud, nuestra economía, en definitiva, nuestra manera de vivir. Los campos de batalla, allí donde se vive con crudeza toda la crueldad de nuestro enemigo, están principalmente en los hospitales y también hoy en las residencias de mayores. Para ayudar en esa batalla, para liberar la presión que ejerce el virus sobre nuestro sistema sanitario, todos los españoles y españolas nos hemos confinado. Para salvar la vida de miles y miles de personas, estamos sacrificando temporalmente una parte de nuestra riqueza económica. Estamos ante una situación completamente nueva, eso es algo evidente para todo el mundo, una situación que nos exige un comportamiento también completamente nuevo, nos exige algo inédito en nuestra generación política, algo que hasta ahora no hemos hecho. Nos exige que nos unamos todos frente a ese enemigo común. Podemos hacerlo, debemos hacerlo, España necesita hacerlo. No tengo ni tendré, lo he dicho a lo largo de todas mis comparecencias desde que empezó esta crisis, no tengo ni tendré otro enemigo que el virus. Nadie puede ganar solo esta guerra. Solo unidos venceremos al virus y a la devastación que amenaza dejar tras de sí. Dentro de unas semanas concluirá el confinamiento y entraremos de lleno en la fase de reconstrucción. La mejor noticia que podrían recibir los españoles y españolas al salir de sus casas es saber que sus representantes políticos han sido capaces de superar sus diferencias y diseñar juntos un gran plan de reconstrucción económica y social para volver a poner en marcha a nuestro país. No os quepa duda de que haré todo lo que esté a mi alcance para conseguir esa unión. Gracias.
Termina la comparecencia de...
¡Cuánto queda, José Francisco!
Bueno, queda el turno de preguntas y respuestas que luego nos resumirá Ricardo Rodríguez. Hoy ha sido de nuevo una llamada a la unidad, sobre todo política, y al esfuerzo de los ciudadanos, y una cierta esperanza en lo que van diciendo los números. Yo, como dato relevante, solo tengo apuntado uno, que a mediados de esta semana, que empieza mañana, se deberían empezar a notar las medidas de este estado de alarma. Así que ahora, con Ricardo Rodríguez, volveremos a resumir lo que se está diciendo en el Palacio de la Moncloa, pero hoy no había ningún anuncio de prorrogar el estado de alarma ni nada de esto, era simplemente la aparición de Pedro Sánchez. Luego resumiremos.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase,
seguiremos estando
todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Paco.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Paco González.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
Evidentemente manda el asunto de la pandemia y del estado de alarma. Luego volvemos con Ricardo Rodríguez en cuanto termine el turno de preguntas y respuestas, por si deja alguna noticia más la comparecencia de Pedro Sánchez. Tres cosillas rápidas de fútbol y una llamada importante de fútbol también, pero es nada más y nada menos que a la mano derecha de Infantino, del presidente de FIFA. Y hay muchas cosas que saber que emanan de FIFA. Y no estoy hablando ahora de las nuevas reglas de la International Board, sino de fechas, de contratos, de mundialito. Hay un montón de historias que preguntar a la mano derecha de Infantino. El día en el Barça hoy no deja muchas noticias. Bueno, aparece una entrevista con Emir Rousseau, el ex vicepresidente, en el periódico de Cataluña, en el que matiza Lo de que se ha metido la mano en la caja. No, eso me lo preguntó Jordi Basté, tal vez no fue la expresión más, pero es evidente que si costaba 100.000 y se ha pagado 1.000.000, pues ahí hay un beneficio que se ha llevado a alguien. O sea, más o menos lo vuelvo a decir, pero matizado. Manolo Oliveros, Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco?
Pero tampoco hay nada del otro mundo hoy. Es a la espera de la Junta Directiva, ¿no? Tanto Rousseau para ver de qué le acusan, como la Junta Directiva a ver qué decide.
Exactamente. Junta Directiva que me decían ayer que estaba prevista para antes del martes, es decir, que para hoy domingo, para el lunes, y hoy me dicen que igual lunes o martes, pero que del martes no pasaría, y en esa Junta Directiva de lo que se hablaría sería de la reubicación de los cargos. Quedan ahora mismo, como sabes, 13 directivos, contando a Bartomeu, y por lo tanto se trata de reubicar los cargos, y más adelante, como máximo me decían, en el mes de mayo habría una Junta Ordinaria donde ahí, en esa Junta, se nombrarían nuevos desde fuera para ampliar esa Junta Directiva. Pero lo primero, como te digo, es que esa Junta será lunes o martes, y a partir de ahí seguramente habrá reacciones por parte del Barça, por parte de Emili Rousseau, porque de momento lo que sabemos es, yo ayer tenía y comentaba contigo en Tiempo de Juego a partir de las 8 de la tarde algunas preguntas en el aire, ¿no? Y que habían sido dudas en los últimos tiempos cuando se hablaba de esta situación, y tú me preguntabas, por ejemplo, ¿Masferrer cobra o no cobra? Masferrer cobra, podemos garantizar.
Era el que llevaba la gestión de I3 Ventures.
Exactamente.
Y la posibilidad de haber ensuciado el nombre de gente del Barça en las redes sociales, pagado por el club. Y,
totalmente.
Sobrepagado por el club, por decirlo de alguna manera.
Totalmente, totalmente. Es decir, él no me dicen que firme los contratos, las facturas y los pagos y todo eso, pero sí me dicen que es una figura relevante, naturalmente, como se sabía desde noviembre del 2017, que hubo el primer contrato. Y si había esa duda de si cobraba o no cobraba, ya te digo yo que sí, que está cobrando, y además mucho. Es privado y realmente tampoco importa demasiado lo que cobra, pero sí te puedo decir que el Barça gasta entre 4 y 5 millones de euros, 4 y 5 millones de euros para pagar a 15 ejecutivos. Es decir, que sale una media de 300.000, pero él cobra más, porque seguramente esos 15 ejecutivos no todos cobran 300.000, sino que hay gente que cobra menos, ¿no? Con lo cual, él es de los que cobra, me parece muy bien, respetable, y si se lo pagan y los socios lo admiten, pero sigue cobrando. También me admiten que el propio Bartomeu reconoció en un acto que es verdad, que se había pagado 1.000.000 de euros anuales a esa empresa I3 Ventures, y tal como dijo Carlos Ibáñez, y te recordaba ayer, que es el administrador único de esta empresa, en esa única entrevista en Catalunya Radio, aquel día lo que decía, y además mostró el documento, que había esa factura, ese contrato, por 198.000 euros más impuestos, y reconocía que por lo menos habían cobrado 800.000 euros. Es decir, que por ahí las sospechas se están confirmando, y ayer Josep María Casanovas lo que publicaba era realmente lo que se sospechaba. Coste excesivo, fuera de mercado, empresa de dudoso prestigio, facturas troceadas, todo eso te lo admite el Barça, porque además dice que Bartomeu ya lo admitió, y de hecho rompieron el contrato en el mes de febrero con esa empresa. También te dice el Barça que la empresa auditora envió ayer una carta en donde dice que todavía no han acabado las conclusiones definitivas de esta auditoría. Yo les digo, es verdad, no ha acabado las conclusiones definitivas, pero las parciales sí. Y yo me creo lo que publica Josep María Casanovas, porque además es lo que se está admitiendo absolutamente por parte de todo el mundo. Es decir, no es incompatible el que no hayan acabado las conclusiones con que a día de hoy las parciales sean las que son, ¿no? Y así están las cosas.
Bueno.
El Barça, que amenazó el otro día con interponer penalmente. Penalmente, exactamente, una querella, una denuncia contra los que hayan difamado, como en este caso Emili Rousseau, las interposiciones penales que correspondan. Y me decían también desde el Barça, dices que no es lo mismo, por ejemplo, un jugador te cuesta en el mercado 10 millones de euros. El Barça, por lo que sea, paga 20 millones, o un club paga 20 millones. ¿Quiere decirse que esos 10 millones se lo han llevado, o quiere decirse que se ha hecho una mala gestión? Es decir, desde el punto de vista jurídico se ha de matizar muchísimo si es corrupción, si es mala gestión, si es administración desleal, pero sí que te admiten que todas esas sospechas pueden ir por ahí.
Bueno, a lo mejor usted es del Barça o antibarcelonista y le parece esto un escandalazo. Y tal. Yo, como estoy más pendiente del asunto de los virus, no le estoy dando mucha importancia. Esperamos mañana a la Junta Directiva y a ver qué va pasando. Es más, es que me parece un escandalito comparado con otro protagonizado por Bartomeu, que en su día la gente pasó de puntillas. Cuando el fichaje de Neymar, yo creo que el Barça se convirtió en el único equipo del mundo que pagó 5 millones para que su presidente no fuera a la cárcel. Y no pasó nada. Llegó a un acuerdo el Barça con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Fiscalía pedía 7 años y varios meses de cárcel para Bartomeu y algunos también para Rosell, pero sobre todo 7 años y pico para Bartomeu. Uh-huh. Y el Barça pagó 5,5 kilos, no de la cuenta de Bartomeu, sino del Barça, 5,5 millones para que su presidente no corriera el riesgo de ir a la cárcel. A mí, después de aquel escándalo, como el fútbol traga todo, pues este, sí, 1 kilo, eso es un escándalo. Ensuciar el nombre de la gente gratuitamente y encima pagándolo, pues sí, es un escándalo. Pero yo ya más que aquel, que un club pague 5 millones. Claro, en 1,000 kilos de presupuesto, parece que 5 kilos es una calderilla. Bah, lo pagas por uno para segunda vez. Nah, es una barbaridad. En fin, gracias, Oli. Seguimos en contacto. Un abrazo.
Seguimos. Un abrazo, Paco.
Foto, muy buenas.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Cuando vuelva al fútbol, ¿entran las nuevas reglas de International Board?
Sí, son de aplicación para la temporada 2021, pero si se reanuda la competición y alguna federación la quiere aplicar ya, se puede hacer.
¿Y qué...? Ah, se puede, ¿no? O sea, no es obligatorio.
No es obligatorio, se puede. O sea, es obligatorio a partir de la 2021. Pero, insisto, si la Liga se recupera en verano, pues si la Federación Española quiere y Velasco Carballo quiere, pues se puede implantar ya.
¿Cambia algo radicalmente?
Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes. La primera, definen qué es mano y qué no es mano. Porque acuérdate que muchas veces el balón le daba al jugador en el hombro y el hombro es mano, no es mano. Bueno, pues le acabo de mandar una foto a Mansilla para que la publique en redes sociales, porque es una foto hecha por International Board, por FIFA, donde te dice lo que es mano y lo que no. Por debajo de la axila es mano, por encima no. O sea, lo que es el deltoide no es mano.
¿El deltoide no es mano?
No es mano, eso.
Vale.
Es.
Vale, eso, o sea, te ponen la vacuna que digo yo siempre, que es un poco eso antiguo, es. Eso no es mano. Ah, mira,
eso no,
vale,
es mano.
Está bien, que nos lo aclaren, perfecto.
Sí, luego, las manos estas en ataque, que nos volvían un poco locos, porque es cierto que los árbitros españoles, ya algunos aplicaban la nueva norma y otros la antigua, con lo cual veíamos que en algunos partidos se aplicaba de una manera y otro de otra. Bueno, pues esto ya queda claro. Las manos en ataque, que un jugador marque gol o genere una ocasión inmediata de gol, inmediata es a los segundos, o sea, no,
sí, no 20 segundos a 60 metros.
Eso es, o en el centro del campo, no. Si la mano es fortuita, involuntaria, accidental, se anula. Si marca gol o genera una ocasión inmediata, vale. Insisto, da igual que sea voluntaria o involuntaria, se anula. Si una mano es totalmente voluntaria en el centro del campo, la jugada sigue y acaba en gol, eso sí se anula, ojo.
Ah, si vale, vale.
Clarísimamente voluntario de un tío que se la lleva,
vale, para un robo de balón intencionado, claro. Aunque sea mucho antes también, vale.
Eso es. Luego, esta también te va a gustar a ti, Paco. Si un portero se adelanta en un penalti, no le sacan amarilla, le advierten.
Menos mal.
Le advierten. Y luego ya la segunda sí que le sacan amarilla. Y esto es más enrevesado, pero bueno, si a uno le sacan segunda amarilla en una tanda de penalti, no le expulsan. No te expulsan si es la tanda de penalti y si es la segunda amarilla. No te expulsan.
Ah, vale, te dejo.
Lo que pasa es que esto es difícil que pase. Y luego, lo más importante de todo, Paco, es el VAR. Se insta a los árbitros desde International Board a ir más al monitor.
¿Al árbitro de campo?
Sí, al árbitro de campo. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, que si tiene duda, que el tío pueda consultar, claro, con el de arriba, a lo mejor.
Que si antes era una cosa que fuera muy clara, ahora si hay una jugada, por ejemplo, gris, que es más penalti que no tal, que vaya a verla. Si hay una tarjeta que, está en naranja más roja, que vaya a verla. ¿Para qué? Para que todo el mundo del fútbol, jugadores, entrenadores, aficionados, periodistas, para que todo el mundo entienda, vender la decisión. Es decir, que el árbitro vaya al monitor, la vea y todo el mundo entienda, para bien o para mal, que el árbitro la ha visto. ¿Vale? O sea, esto no quiere decir que se vayan a ir a ver ahora todo a un roce. No, esto no. Pero que la vayan a ver. O un agarrón de estos que hay que antes no se iban a ver, bueno, pues ahora que se vaya a ver. Otra cosa es que el árbitro lo vaya a pitar o no, pero por lo menos que la vaya a ver. O sea, se abre un poco más el abanico del error obvio, claro y manifiesto.
Pues sí, bueno, ya que se interrumpe, pues no pasa nada. Oye,
eso
que
es.
No se quede el tío con la duda, me parece bien.
Eso es lo más importante. Había un cambio más, pero lo más importante son estos.
Vale, quédate porque supongo que te va a interesar esta entrevista. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es Emilio García Silvero?
Bueno, es el director legal de la FIFA, el hombre que se encarga de redactar todo lo que tiene que ver con las nuevas normas, por ejemplo, del mundo del fútbol, ¿no? Esta apertura de las ventanas de fichajes para cuando pase el coronavirus y se pueda reanudar la competición, el que ha redactado las normas para ver cómo se pueden alargar los contratos si la competición se va más allá del 30 de junio. Es como la mano derecha de Infantino en la FIFA, que escribe todo lo que se tiene que plasmar en reglamentos.
Don Emilio, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarle y le agradezco especialmente que esté con nosotros, porque esta semana, me estaba diciendo Rubén, ha perdido usted a su madre, ¿verdad?
Muchas gracias, muy amable, sí.
¿Ha sido por el dichoso coronavirus?
Desgraciadamente, sí. Pero bueno, hay muchas familias, creo, sufriendo y hay que tener ánimo, ¿no? Ojalá salgamos cuanto antes y esto se quede atrás, muchas gracias.
Pues nuestro pésame, para usted y para toda la familia. ¿Ella vivía en Madrid? ¿Usted le localizamos en Madrid o está fuera ahora mismo?
Yo estoy en Suiza, sigo en Suiza. Aquí, aunque no estamos yendo a la oficina, pero sigo en Suiza, sí.
Vale, vale. Pues yo le quería hacer una serie de preguntas sobre el futuro inmediato del fútbol. Bueno, inmediato, cuando esto se reanude, a ver si alguna nos las puede aclarar. En torno a las fechas, FIFA no puede dictar nada porque está sometida a lo que cada gobierno pueda permitir, ¿no?
Sí, así es. Yo creo que en el documento que hemos publicado está bastante claro, ¿no? Nosotros, el principio general que ha establecido la FIFA es que la salud es lo primero y que, por tanto, no hay instrucciones a las ligas o a las federaciones en el momento en el que estas tengan que reanudarse. Creemos que lo mejor es que los gobiernos determinen en cada territorio cuándo se dan las circunstancias y las condiciones para ello. Por tanto, ahí claramente decimos en los documentos oficiales que hemos publicado que debe de corresponder a cada asociación nacional, a cada federación, a cada liga, de acuerdo con las instrucciones que reciba. Así es.
En torno a los contratos, ya sabe usted que hay muchos jugadores que terminan el contrato el 30 de junio y para cuando se reanuden las ligas, sea cuando sea, ese contrato habrá vencido. Hay en cada país una legislación laboral distinta. ¿Hay una recomendación de FIFA? ¿Hay una orden de FIFA? ¿Qué se puede hacer con los jugadores que terminan contrato?
Bien, yo creo que para entender esto, que siempre hay bastante polémica, ha habido bastante polémica, es importante también saber que la FIFA es una asociación que regula para 211 territorios, ¿no? Es evidente que en España hay una legislación laboral muy consolidada, un real decreto que regula el contrato de trabajo del deportista desde el año 85, hay convenios colectivos. Evidentemente la FIFA no está por encima de la legislación de los estados. Pero, como te decía, en 211 territorios hay muchos países, muchas asociaciones nacionales que no tienen normas laborales, ni siquiera normas civiles que regulen el contrato de trabajo del deportista. Entonces, nosotros hemos intentado dar una serie de orientaciones, de recomendaciones a todas las asociaciones, a todas las ligas afiliadas a la FIFA, para que exista una homogeneidad a la hora de tratar esto, ¿no? Es decir, los contratos terminan el 30 de junio porque históricamente la temporada termina el 30 de junio. Es decir, ¿no? ¿Por qué se pone o por qué un contrato entre un futbolista o un jugador de baloncesto?
Sí, es evidente.
En este caso, un fútbol, porque coincide con las ventanas de transferencias. Entonces, lo que hemos intentado es recomendar a las partes, siempre sujeto a la autonomía, por supuesto, de ellas y al derecho nacional, que cuando eso ocurra, el contrato por acuerdo entre las partes pueda prorrogarse hasta que la nueva temporada comience o hasta que la temporada actual finalice efectivamente.
O sea, usted lo que fomenta o aconsejan es acuerdos. Por ejemplo, le iba a preguntar, ayer un presidente del fútbol español me decía, es que si yo aplico un ERTE, según la legislación laboral en España, imaginemos que son 4 semanas de ERTE, inmediatamente queda prorrogado por 4 semanas la vuelta al trabajo de ese jugador que haya estado en el ERTE. ¿Eso sería así? Es decir, Messi termina contrato el 30 de junio. Yo hago ERTE, que no ha sido el caso, ¿eh? Yo hago ERTE en el Barcelona y entonces me aseguro que durante 4 semanas de ERTE se prorroga su contrato otras 4 semanas más. ¿Es así?
Bueno, esto es un tema puramente de legislación española, ¿no?
Claro,
y ahí
FIFA
habrá que ver. Nosotros no entramos en eso. Lo cierto es que el problema de los contratos de 30 de junio, nosotros entendemos perfectamente que puede haber un jugador que diga no quiero renovar el contrato con mi club o entidad deportiva. Es lógico. Y de acuerdo al derecho español, el jugador lo puede hacer. Pero no hay que perder una perspectiva importante, que es que las ventanas de transferencias no van a ser las mismas. Es decir, el 1 de julio no se va a abrir la ventana de transferencia, porque tenemos que esperar a ver cómo las ligas adecúan los nuevos campeonatos.
¿En qué fechas trabajan ustedes para las nuevas ventanas? ¿En qué fechas están pensando?
Bueno, va a depender única y exclusivamente, ahí estamos muy abiertos, trabajando con las federaciones nacionales, va a depender claramente de cuándo se inicien los campeonatos o cuándo se puedan reiniciar. Habrá sitios en los que se pueden reiniciar, en otros no. Las ventanas de transferencia se van a adecuar claramente a los inicios y a los finales de las nuevas, de los nuevos calendarios deportivos.
No se puede pensar en ningún caso en un mercado abierto de toda la temporada o de 5 meses.
No, sin duda no. Es una cuestión que inicialmente se planteó, pero eso, las ventanas de transferencia tienen su razón de ser, ¿no? Que es que garantizan un poco la igualdad competitiva y la integridad de la competición.
Que sí, que una plantilla empiece una temporada y no... Vale, lo entiendo. Eso.
Entonces, aunque se planteó, se ha descartado y vamos a intentar mantener el sistema que hay ahora, pero adaptándonos a los calendarios que las federaciones y las ligas pacten.
O sea que sabemos que FIFA no puede dar una orden de todos los contratos de 30 de junio quedan prorrogados hasta tal momento. No, son cosas en las que no se puede meter, pero, igual que en las fechas.
Así es, pero es importante destacar que si un jugador, vuelvo a repetir, el 30 de junio quiere finalizar su relación porque finaliza por expiración del tiempo convenido, es probable que el 1 de julio no pueda inscribirse en ningún equipo.
Ya, pero si tiene firmado, por ejemplo, si el jugador que termina el 30 de junio ya ha firmado...
Laboralmente, por supuesto, laboralmente se podría incorporar a un equipo, pero no se podría registrar federativamente. ¿Me explico lo que le quiero
decir? O sea, tendría contrato, pero no ficha.
Así es, y eso en la relación laboral de un deportista y de un futbolista profesional es, yo creo que hasta incluso contraproducente, porque es un jugador que está contratado, que no puede dar el servicio al club, que es jugar en la competición oficial, que le tienes que seguir pagando y que a la vez el jugador no puede estar registrado federativamente. Entonces, estas cuestiones son las que las partes deben de ver cuando...
Vale, o sea, queda claro. Si un jugador que termina contrato el 30 de junio ya ha firmado, porque estaba en su derecho en los últimos 6 meses, ha firmado por el Bayern de Múnich, y la liga alemana no empieza hasta la temporada en Alemania, no empieza hasta octubre, pues hasta octubre no podría jugar. O hasta que termine la Liga Española, que sería lo más...
Hasta que se abriera la ventana de transferencias en Alemania, que normalmente, claro está, sería cuando finalizara su campeonato. Por tanto, esta cuestión del 30 de junio tiene una solución muy fácil desde el punto de vista del derecho español, pero no es tan fácil de concluir desde el punto de vista puramente competitivo o de globalidad futbolística, ¿no? Vale. No, la conclusión no es tan fácil.
¿Qué han pensado con el Mundialito? Porque al desplazarse la Eurocopa al verano del 2021 coincidiría en fechas con el gran Mundial de clubes que tenía pensado FIFA.
Bueno, pues eso se ha discutido ya hace 15-20 días en la reunión del Consejo de la FIFA. Como sabes, la Euro 2020 se ha trasladado a la Euro 2021, la Copa América 2020 se ha trasladado ya a la Copa América 2021, por tanto, el Mundial de Clubes, el nuevo formato del Mundial de Clubes que iba a coger la ventana que había ahí de la Confederations Cup, la Copa esta de Confederaciones que había anteriormente, pues se ha tenido que posponer. Entonces, bueno, todavía estamos analizando cuál es el momento para realizarlo, 2022, 2023. La verdad es que ese proyecto es ilusionante, muy divertido y sin duda algo, nosotros creemos, muy importante para el fútbol de clubes globalmente.
Rubén, ¿se me olvida alguna pregunta?
Me ha quedado una duda de las ventanas de fichajes, Emilio. Por ejemplo, Alemania parece que va a empezar el campeonato o reiniciar el campeonato antes que España o Italia. Por ejemplo, si Alemania se puede llevar un jugador de España cuando el mercado en España está cerrado, un equipo de España podría no... O sea, quiero decir, ¿se podría ir a Alemania a jugar si estuviera la ventana abierta en Alemania?
Evidentemente. Lo que pasa es que tendría que extinguir unilateralmente el contrato si tiene contrato en vigor en España.
No, habla de los que terminan a 30 de junio, claro.
Los que acaban a 30 de junio y el contrato ha finalizado... Por supuesto, son libres de inscribirse en cualquier liga que tenga su ventana de transferencia abierta. Pero aquí lo que vamos a intentar es difícil, ¿no? Hay muchas asociaciones nacionales, Europa también es un continente muy 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 particular.
Como o sea que, perdone, puede haber varias ventanas, ¿no? Imagínese usted que la Bundesliga termina el 15 de junio y la Liga Española el 12 de julio.
Es que yo creo que esa es la clave, Paco, que estoy entendiendo yo es que son ventanas personalizadas por ligas. O sea, por federaciones.
De hecho, eso existe hoy en día. Es decir, las ventanas son personalizadas por ligas. De acuerdo con la Liga China, de la FIFA, cada federación pone sus ventanas. Es cierto que lo que nosotros vemos todos los días, que es el fútbol europeo, más o menos las ventanas están alineadas, pero digo más o menos. Como sabéis, en el Premier League acaban 15 días antes o 20 días antes que en España, y la portuguesa 2 días después que la española. Es decir, están más o menos alineadas, y eso es lo que queremos hacer ahora.
O sea,
ahora.
La ventana sería, en el momento que se termine el último partido oficial de la temporada de cada país, empieza la ventana de fichajes en ese país. ¿Hasta cuándo? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Cuánto es?
La ventana finalizaría antes del inicio del campeonato, esa es la idea.
O sea, pero justo antes de empezar.
Aquí lo que vamos a intentar es trabajar coordinadamente, sobre todo en Europa, con la UEFA, para que las ventanas de transferencias estén claramente alineadas. Pero claro, es lo que ustedes dicen. Puede pasar que una liga, la finlandesa, comience 4 semanas antes que la española por razones de orden público, por razones sanitarias. Va a ser difícil, pero bueno, yo creo que es una situación muy compleja para todos, difícil desde muchos aspectos, y la verdad es que estamos intentando hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta pues estas...
No, es el cubo de Rubik por primera vez, o sea, nunca lo habíamos... Fouto, ¿se me ha olvidado alguna pregunta?
No, nada, Emilio, que aclarar lo de los cedidos, ¿no? O sea, si un jugador está cedido hasta el 30 de junio, exactamente igual, ¿o puede un club romper esa cesión?
No, depende de cuándo finalice la cesión. Si la cesión finaliza el 30 de junio, técnicamente el jugador debería devolver al club matriz, por decirlo así. Lo que pasa que, vuelvo a repetir, aquí nos encontramos con el tema de las ventanas. Por tanto, muchas veces cuando se dice, no, vamos a asesorar a un jugador para decirle estos debates los hemos tenido.
Le voy a poner, perdón, Emilio, le voy a poner un ejemplo muy claro. Odegaard, recuperable por el Madrid a 30 de junio, pagando un dinero. Imagínese que la Liga Española termina el 12 de julio. ¿Puede jugar estos partidos con la Real y el Madrid recuperarlo para, yo qué sé, las dos últimas jornadas?
Me gustaría, es un tema puro derecho federativo nacional y seguramente los compañeros de la Federación, que son muy buenos en esto, lo conocen bien. Yo diría, sin perjuicio de la opinión de mis compañeros amigos de la Federación Española de Fútbol, que es evidente que el jugador, no un jugador con esas características, no podría reintegrarse a la competición. La ventana de transferencia no estaría abierta, ¿no? La ventana de inscripción de jugadores no...
O sea, el Madrid lo podría recuperar, pero no se le tramitaría la ficha.
Claro, eso es.
Sometido a, vuelvo a repetir, a lo que determine el Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, a nivel internacional, eso no podría ser posible.
Por eso, el Madrid lo podría recuperar. Estoy poniendo ese ejemplo como cualquier otro de cedidos, pero no le inscribiría en la ficha a la federación. Muy bien.
Yo tengo una duda más, Paco. Sobre esto de las clasificaciones que hemos hablado, imaginemos que se da por terminada la Liga, Emilio, y que UEFA ya está reclamando o reclamara en un momento qué equipos tienen que ir a sus competiciones. ¿FIFA tiene opinión sobre esto? Porque, por ejemplo, los campeones a lo mejor tendrían que ir a un Mundial de Clubes o algo así.
No hay ninguna posición. La Champions League o la Europa League son competiciones organizadas por la UEFA. Ellas tienen sus normas de admisión en la competición. Ellos, en colaboración con la Federación Española, son los que deben de determinar quién tiene el derecho deportivo, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, imagínese que la Liga Belga dice, es que nos hemos quedado sin fechas, mejor es empezar ya en septiembre bien con nuestra Liga, ¿verdad? Damos por cerrada la Liga, cancelada la Liga con la clasificación actual. O la damos por nula, la clasificación actual. La cantidad de demandas que podrían suscitar cualquiera de las dos decisiones, ¿FIFA sigue prohibiendo a los clubes ir a los tribunales ordinarios?
No, bueno, esto afortunadamente nunca fue así, y segundo, o no fue del todo así, porque ocurría y luego ha pasado ya la historia, ¿no? Es decir...
Pero paralizaría eso todas las competiciones, ¿no? Que es lo que decía el presidente de la Federación Italiana el otro día.
No, es decir, en cuanto al acceso a la justicia ordinaria, hoy está garantizado, ¿no? Cualquier persona puede impugnar una decisión de la FIFA. No sé, la FIFA tenemos un grupo de 160 personas que trabajan en la división legal, fíjese si tenemos casos, ¿no? Por tanto, hoy cualquier persona, afortunadamente, puede impugnar judicialmente o arbitralmente una decisión. Si estamos equivocados, estamos equivocados. Si estamos acertados, la decisión se mantiene. En el caso de la Liga Belga, la UEFA ya ha tomado una posición al respecto, ¿no? Yo creo que también es muy entendible, ¿no? Porque garantiza un principio que es de la integridad de la competición, es decir, que los que participen en las competiciones, en este caso las europeas, son los que realmente se lo merecen por derecho deportivo. Pero, Vuelvo a repetir, estamos yo creo en una situación muy difícil para todos, para la sociedad en sí, el fútbol es solo un microgramo de lo que está pasando
sí,
en el mundo.
Claro,
pero yo pensaba, por ejemplo, Emilio, en el campeón de la Champions, que debería ir al Mundialito, que ahí FIFA sí que tendría que decir, porque al final el Mundial de Clubes es FIFA. O sea, imagínate que no se puede terminar la Champions y no hay campeón.
Así es. De todas formas, el Mundial de Clubes, que es algo que, como sabéis, es en el mes de diciembre, si en ese momento no hubiera un campeón de la Champions, o imagínate, un campeón de la Copa Libertadores, pues habría que determinarlo. Yo creo que lo que yo he notado desde que esto empezó a nivel internacional y a nivel nacional en nuestras relaciones con la Federación Española de Fútbol es que la gente tiene las ganas de hacerlo bien, de ayudar y de que esto salga bien, pero es evidente que muchas de las cosas que podéis plantear a veces hasta para nosotros mismos son muy difíciles.
Claro.
¿No?
Tenemos muchas preguntas y no existe todavía todas las respuestas. Como decía una política, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente. Pues ahora mismo, ¿quién sabe cómo se desarrollaría un mundialito si no hay finales de Champions ni de Copa Libertadores? Lo entendemos.
Y lo que tú decías, ¿no? Que a veces también hay gente, tú puedes tomar una decisión que crees que es la justa, pero hay gente que se puede sentir agraviada por la decisión, ¿no? Y bueno, pues puede haber que haya litigios, de hecho seguro que los va a haber, llegarán al TAS. Esta situación va a ser excepcional y desde un punto de vista jurídico lo es si cabe más, ¿no?
Muy bien. Emilio, muchísimas gracias. Le agradezco doblemente el esfuerzo de compartir estos minutos con los oyentes de Tiempo de Juego. Muchísimas gracias, y de nuevo nuestro pésame, un abrazo. Gracias Rubén, gracias Fouto, como voy a seguir hablando con vosotros toda la tarde, ni os despido. Sí, saludo ya a Gemma Santos con Berti.
Siempre, en Tiempo de Juego, Paco, sí, les saludamos esta tarde por primera vez, aunque ellos siempre nos están cuidando, siempre están ahí, y ahora en estos momentos difíciles, más todavía, porque en Berti ahora que sepas que al contratar sus seguros vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, y además sin ningún tipo de coste adicional. Como lo oyes, de la manera que mejor te convenga lo puedes pagar, porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Así que tú decides cómo hacerlo para que tu vida continúe, entra ya en Berti.es, contrata allí tu seguro y descubre cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Ha terminado ya la rueda de prensa de Pedro Sánchez. ¿Ha dejado alguna noticia o alguna declaración interesante, Ricardo Rodríguez?
¿Qué tal? Pues bueno, lo que ha hecho el presidente es insistir en varias ocasiones en que siempre seguía por las recomendaciones de los expertos, algo que había estado en duda, y que los trabajadores que se incorporen mañana a su puesto contarán con la protección de mascarillas, que él ha especificado son una recomendación. El gobierno siempre va a actuar bajo una única presión, la evolución de la pandemia, y según la misma, las restricciones pueden levantarse o reforzarse en el futuro. Ha dado por bienvenida las críticas de los presidentes autonómicos, que ha calificado de constructivas, pero ha reclamado comprensión ante una situación tan inédita como la que se enfrenta el país. Con esta dinámica, ha sostenido Sánchez, venceremos pronto, muy pronto, al virus. Ha insistido en la necesidad de la desescalada de la tensión política, el mismo mensaje que ha dado durante su comparecencia. El presidente se ha comprometido con la instauración del ingreso mínimo vital, aún en debate, aunque ha eludido ofrecer una fecha para su aprobación en Consejo de Ministros. Ha sido su respuesta a una tanda de preguntas a las que algunas de ellas ha respondido incluso Pedro Sánchez con monosílabos.
Gracias, Ricardo. Llegamos a las 4 de la tarde. Continúa Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte.